En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Y señores, bienvenidos a la recta final de este jueves, día 11 de enero de 2018. Un día muy interesante porque de verdad hemos asistido a una especie de estampida por parte de muchos independentistas del argumentario que hasta ahora venían defendiendo en su discurso público. Se han dado muchos de baja de sus argumentos tantas veces escuchados. Sabéis que algunas de las personas que están todavía en la cárcel, los dos Jordis, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y también un ex consejero del gobierno valenciano, el señor Forn, no, Joaquín Forn, acudían, y de hecho lo han estado en presencia del juez en el Tribunal Supremo para pedir que les liberen. Y ya sabemos, esto es una cuestión que está muy en el contexto de lo que estaba sucediendo estos días, que el juez Llanera, para dejar en libertad a la gente, les pide que renuncien a el plan independentista que habían venido ejecutando cada uno desde su responsabilidad, unos desde el gobierno catalán y otros desde las asociaciones cívicas, ya sea Òmnium Cultural, en el caso de Cuixart, o ya sea la ANC, la Asociación Nacional Catalana, en el caso de Jordi Sánchez. Ha habido algunas personas, como por ejemplo Junqueras, que no ha querido pasar de una manera muy clara por ese aro y por lo tanto permanece en la cárcel. Y en vista de ese precedente, hoy se ha producido esa estampida de la que os hablaba hace un instante. Lo que demuestra de una manera absolutamente clara, más allá de toda duda razonable, que efectivamente el cumplimiento de la ley intimida. Las personas pueden ser valerosas durante una temporada, pero cuando saben que se están jugando una larga temporada en la cárcel y que infringir la ley no sale gratis, al final terminan recapacitando que hoy es lo que parece que ha sucedido. Fijaros, la abogada del señor Cuixart, el que era presidente de Òmnium Cultural, a la hora de valorar ante la prensa las declaraciones de su defendido. Sí, efectivamente, el señor Cuixart ha tenido que reconocer que se equivocó a la hora de secundar el referéndum del 1 de octubre, porque esa responsabilidad era competencia del gobierno del Estado.
En lo que ha explicado es que a la vista de cómo se desarrollaron los acontecimientos del 1 de octubre, cuál ha sido la reacción del Estado no solo el día del referéndum, sino con posterioridad también, y ante la presentación de unos procedimientos criminales que le llevan a prisión, pues no le queda más que reconocer que efectivamente en la Constitución lo que está previsto es que el referéndum lo pueda convocar el Gobierno de España, y en ese sentido es el que se ha pronunciado.
Retractación número 2. Jordi Sánchez, presidente de la ANC. Su abogado ha declarado que, oiga, el señor Sánchez nunca había sido partidario de la DUI, de la famosa declaración unilateral de independencia. Yo lo había explicado por activa y por pasiva en medios de comunicación, en la prensa, en la radio y en la televisión. Es más, ha querido dejar muy claro hoy ante el juez que si la lista por la que él concurre, hay que recordar que es el número 2 de Puigdemont, ni más ni menos, el número 2 de Junts per Catalunya, si su formación política ahora, en esta nueva época, temporada política que tiene que arrancar a partir de la investidura, se vuelve a las andadas de la DUI, él abandonará el Parlamento de Cataluña.
Y por supuesto también ha dicho,
si mañana, siendo él diputado en el Parlamento, la formación de Junts per Catalunya hace una deriva otra vez hacia la declaración unilateral de independencia, él se dará de baja como diputado en el Parlamento.
Y plegará como diputado del Parlamento.
Retractación número 3. Joaquín Forn, exconsejero del gobierno catalán. Hasta ahora, un hombre que había seguido fielmente la famosa hoja de ruta que entraba en una contradicción flagrante con el texto de la Constitución. Hoy, ante el juez, según la declaración de su abogado, nunca volverá a hacer nada que se salga del cauce constitucional.
Joaquim Forn ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Llamativo, ¿verdad? Los tres, Cuixart, Sánchez y Forn, diciendo que a partir de ahora serán buenos, que aceptarán la ley y que no harán nada que se pueda considerar desde el punto de vista penal como un desafío a la Constitución o a la propia legislación española. Es tan llamativo y es tan demoledor para los intereses políticos de los independentistas que hoy ha salido un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Antoni Castella, diciendo que no hay que darle demasiada importancia a estas declaraciones, que hay que ponerse en el pellejo de estas personas y que con tal de salir de la cárcel tienen todo el derecho del mundo a decir lo que sea.
Creo que mi recomendación es que digan lo que sea para poder salir de la cárcel. Lo digo en este sentido. No voy a hacer ningún tipo de valoración política respecto a qué es lo que digan, porque yo creo que es tan injusto y hay tan poca seguridad jurídica en el hecho, sobre todo si leemos el auto de la semana pasada por el cual se mantiene aún a Oriol Junqueras, me parece tan escandaloso que en este sentido creo que todos ellos tienen que declarar exactamente lo que crean necesario para salir de la cárcel.
Problema, señor Castella, que no solo han hablado hoy los que están en la cárcel, también algunos de los que estuvieron, aunque fuera horas, en la cárcel, caso por ejemplo de Carmen Forcadell, en libertad provisional, y que ha tenido hoy también que ser protagonista porque públicamente ha anunciado lo que ya era un secreto a voces, que no quiere ser presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Por qué? Por consejo de su abogado, porque entre otras cosas, no serlo es bueno para sus intereses personales.
Mi decisión es personal. No tiene nada que ver con otras personas que hayan decidido otra cosa. Es decir, yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella.
Y como lo mejor para ella es abandonar el desafío, para ella desde el punto de vista penal, pues entonces ella no tiene ningún reparo en apearse de lo que había sido hasta ahora el comando dirigente del proceso soberanista. Por tanto, un mal día para los intereses independentistas y un buen día para todos los que han defendido que cualquier persona en cualquier país tiene que estar sujeto a lo Estado de Derecho y que si no lo está tiene que pagar las consecuencias que tienen como uno de sus valores el de la intimidación. Y hoy queda más claro que el agua que ese valor, desde luego, no es exactamente baladí. Bueno, hay algunas historias más interesantes de las que hablaremos en el programa de esta tarde en la Crónica Política, hablando de problemas. Los problemas que tiene Pablo Iglesias cada vez crecen como los enanos. Ahora tiene a Alberto Garzón, es decir, a Izquierda Unida, muy enfadada, muy intrigada y además muy preocupada por el futuro que les une en esa confluencia, hasta el punto de que una de las cosas que ha hecho hoy Alberto Garzón, en un informe que ha empezado a trascender y que conoceremos con detalle este fin de semana, es darle un plazo de 3 meses a Pablo Iglesias para redefinir los términos de su confluencia. Miriam Muro.
La ausencia de Pablo Iglesias en actos públicos no impide que al líder de Podemos le crezcan los problemas. El último que le ha provocado uno ha sido su socio Alberto Garzón. El Radio ha tenido acceso al informe que el líder de Izquierda Unida va a presentar ante su dirección el próximo sábado, en el que asegura que es preocupante que, según todas las encuestas, los porcentajes de fidelidad a Unidos Podemos hayan descendido hasta situarse como los peores de todas las grandes fuerzas. Dice que se está produciendo un cierto y preocupante de desgaste de los de Pablo Iglesias y carga contra la ambigüedad de la candidatura de los comunes. Además, da un plazo de 3 meses al líder de Podemos para que diseñe las confluencias. La respuesta tendrá que esperar hasta el sábado, cuando se espera la primera intervención del líder de Podemos después de más de 3 semanas desaparecido.
Quien se frota las manos por la crisis interna de Podemos, naturalmente, es el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, que es su secretario general. Está ausente, como nos contaba Miriam Muro, Pablo Iglesias, de la actividad política. Y Pedro Sánchez trata de ocupar ese espacio, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista programático. Ya sabíamos que desde el lunes lleva protagonizando él en particular y su partido en general propuestas relativas a salvar el sistema de pensiones, que está seriamente amenazado. Hoy ha vuelto a dar más detalles y además Sara Becerro ha culpado al Partido Popular de la situación en la que se encuentran las pensiones en España.
Sí, Pedro Sánchez ha achacado, Luis, este déficit de las pensiones al gobierno de Mariano Rajoy, quien asegura que está acabado porque no tiene proyecto de país, y le ha culpado de inacción en cuanto a las políticas sociales. Primera asamblea abierta con tema central, las pensiones, un gran desafío que Sánchez asegura que se ha visto desplazado por el tema catalán, pero además ha pedido un esfuerzo para acabar con el déficit y hacer un sistema digno.
Por tanto, ya no es una cuestión solamente, amigos y amigas, de que tenemos que mantener el sistema público de pensiones, sino que tenemos que hacer que ese sistema público de pensiones sea digno, no que tengamos trabajadores pobres y también pensionistas pobres. Y este es el gran desafío que tenemos como sociedad.
Sánchez además ha aprovechado para reiterar esas 10 propuestas de país que presentó ayer y ha recordado que si de él depende, implantará los dos impuestos a la banca para superar el déficit de las pensiones.
Y al margen de la política hablaremos hoy también de Diana Kerr, porque su familia por fin en el día de hoy ha podido darle su último adiós en un velatorio privado que ha tenido lugar aquí en Madrid y al que han asistido además muchos amigos de la joven, que ha sido enterrada a primera hora de la tarde. Todo ello una vez que las partes y el juzgado han recibido el informe preliminar de la autopsia que confirma que fue estrangulada. ¿Qué más cosas aclara ese informe, Lorena López Lobo?
El detalle más importante, Luis, es que Diana murió, como dices, estrangulada y no atropellada, porque tiene fracturado el hueso hioides, aunque la autopsia no ha podido determinar cómo, si fue con las propias manos del chicle o con la brida que se halló junto al cadáver. Tampoco se ha podido probar que hubiera agresión sexual. No obstante, hay que esperar todavía el resultado definitivo del análisis de fluidos que se está realizando aquí en la capital.
Por lo tanto, la voz de la ciencia es la última esperanza que tenemos para conocer una vez más toda la verdad.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es jueves, es 11 de enero de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Finalmente, la Fiscalía de Madrid será la encargada de investigar de oficio si se cometió un posible delito contra los derechos de los consumidores con los atascos de la AP6 el pasado fin de semana. Recordemos, tras una gran nevada y una falta de previsión que colapsó la vía que une Madrid y Ávila. A la hora de incoar diligencias para depurar responsabilidades, han adjuntado una sentencia del Tribunal Supremo del año 2006 que condenó a la concesionaria de la AP1 en Burgos, precisamente por su falta de coordinación y previsión ante un temporal de viento y nieve en el que 4.000 personas quedaron atrapadas. Sepan también que la Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados sobre la crisis financiera, que incluye el rescate a Bankia y su salida a bolsa, y en la que compareció el ex vicepresidente Rodrigo Rato, sigue su curso. Hoy le ha tocado el turno a la vicepresidenta económica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, entre los años 2009 y 2011, la cual ha negado haber presionado a empresarios para apoyar la salida a bolsa de Bankia en 2011. No solo se ha desentendido de los problemas de Bankia, sino que ha afirmado que evitó el rescate de España, aunque ha reconocido algunos errores en su gestión.
Lo hicimos naturalmente con aciertos y también con errores. En parte lo logramos y en alguna parte no, porque las circunstancias no pudieran ser más adversas y por tanto sería, por mi parte, insensato mostrar satisfacción.
Por otro lado, sepan que la sequía ha dejado al descubierto una mandíbula humana en el pantano del Ebro, en Cantabria, y eso ha hecho resucitar un caso de desaparición de dos niñas hace 25 años. El hueso lo encontró el pasado mes de octubre un senderista que lo entregó a la Guardia Civil, y ahora las pesquisas judiciales hacen sospechar que se pueda tratar de estos restos de dos niñas de 13 y 14 años de la localidad palentina de Aguilar de Campó, desaparecidas el 23 de abril del 92. Virginia Guerrero y Manuela Torres fueron vistas por última vez haciendo autostop cerca de la fábrica de galletas de Cuétara en Reynosa. Los vecinos de la zona daban el caso por cerrado.
Esto es una sorpresa y esperemos que se aclare.
Yo me acuerdo que estuvieron buzos y todo mirando, rastreando todo el pantano.
El cotejo de ADN que se está llevando a cabo va a ser determinante. No obstante, los que viven en esa zona están habituados a encontrar restos humanos en el embalse, porque justo ahí se encuentra el antiguo cementerio del pueblo, anegado en los años 40 para construir precisamente la presa que le da agua. De ahí que los vecinos le quitaran hierro al hallazgo del senderista, que, no tranquilo con las explicaciones, entregó la mandíbula a la benemérita. Y un apunte final, un apunte internacional, porque seguimos pendientes de las negociaciones para conformar un gobierno en Alemania. Hoy se ha celebrado la última jornada en la ronda de reuniones denominada de sondeo entre la canciller en funciones Angela Merkel y el líder socialdemócrata Martin Schulz, además de la formación Unión Social Cristiana de Baviera. Schulz pide un incremento del gasto público y su apuesta además es la de la integración, una mayor integración europea. Estos son los escollos principales, pero a pesar de ello Merkel confía en lograr mañana un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición como el de la pasada legislatura.
Y una historia más, hoy hemos conocido unos resultados de récord en el número de donaciones de órganos y trasplantes en nuestro país, que es tanto como decir en el mundo. Durante 2017, cada día, 6 personas han donado sus órganos. Con estas cifras, España ha alcanzado el reto fijado para 2020 con 3 años de antelación, por lo que desde la Organización Nacional de Trasplantes ya se han planteado un nuevo objetivo, Nayara Fernández, aún más ambicioso.
Con el plan 50x22, el objetivo ahora se centra en conseguir los 50 donantes por millón de habitantes y los 5.500 trasplantes en el año 2022. Desde la ONT han atribuido esta mañana las cifras de récord registradas en 2017 a la generosidad y la solidaridad de los donantes, además de a la dedicación de todos los profesionales implicados que han hecho posible que España sume ya 26 años de liderazgo mundial en materia de trasplantes y doble la tasa media de donantes de los países europeos. La ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, ha calificado hoy estos resultados de históricos.
Son los mejores datos de nuestra historia. Somos el país que más donantes tenemos por millón de población. Tenemos más del doble de donantes que la media del resto de los países europeos.
Parece que muchos españoles generosos han tomado al pie de la letra lo que dijo Gregorio Marañón. No sabrás todo lo que valgo hasta que no pueda ser junto a ti todo lo que soy.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos en la Comunidad Canaria. Os decía al principio del programa que desde mi punto de vista al menos lo más llamativo de todo es la enorme cantidad de deserciones que se han producido hoy en el bando independentista del argumentario que hasta ahora venían utilizando. Y eso porque hoy han desfilado ante el juez del Tribunal Supremo 3 de las personas que permanecen en la cárcel. El señor Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, el señor Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, y el señor Joaquín Forn, que fue ministro de Gobernación en el antiguo gobierno que presidía el señor Puigdemont. Y como saben los tres, después de todo lo que está sucediendo, que el único camino para alcanzar la libertad provisional es desdecirse del desafío a la Constitución, los tres han asumido que en el futuro serán buenos chicos. Fernando Lorente.
El separatismo no juzgará a sus investigados, digan lo que digan en el Supremo. Poco parece importarles que lo hagan. Cumpliendo la previsión del abogado de Vox, Forn y los Jordis han comparecido a la desesperada para lograr la libertad provisional. Acudían voluntariamente ante el magistrado que instruye la causa por rebelión, sedición y malversación y los tres se han despachado largo y tendido, más de 2 horas por turno. Han coincidido en aquello del acatamiento de la Constitución. Sorprende a las acusaciones que lo sigan viendo como una opción en vez de una obligación y en la renuncia a la unilateralidad y a cualquier tipo de violencia, aunque lo más relevante desde el punto de vista penal han sido 3 titulares dirigidos contra el riesgo de reiteración delictiva en el que Llarena fundamentó la prisión. Primero, Jordi Sánchez, diputado electo de Juntos por Cataluña, el líder de la ANC, se ha comprometido a que renunciara a su escaño si su partido, encabezado por Puigdemont, insiste en la vía unilateral como camino hacia la independencia. Después, el dirigente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha reconocido que el único referéndum válido sería el convocado por el gobierno español. Por último, el exconsejero Forn ha asegurado que no asumirá ningún cargo de gobierno en el futuro y que actuará siempre respetando el marco legal. Los tres han reconocido que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal. Sánchez ha admitido la hoja de ruta y que no hubo actos violentos, pero sí vandálicos. Cuixart ha matizado que lo que fue un ataque a la democracia fueron los registros y detenciones de los pasados 20 y 21 de septiembre en la Consejería de Economía de Barcelona y que ocurrió menos de lo que podría haber pasado. Y Forn ha rechazado la tesis apuntalada por la Fiscalía y la Guardia Civil de que los Mossos, que dependían de su departamento, actuaron con pasividad en la previa de la declaración de independencia. No renuncia a sus objetivos separatistas, aunque entiende que la actuación política debe ir ahora por cauces constitucionales. No todas las defensas han presentado todavía solicitudes de libertad provisional que entregarán entre la última hora de hoy y mañana. El juez espera a la recepción de dichos escritos para resolver sobre las medidas cautelares, de forma que ha dado por terminada la jornada y su decisión se conocerá en los próximos días.
Probablemente la declaración más llamativa de todas, la que tiene unas consecuencias políticas más claras es la de Jordi Sánchez. No porque Jordi Sánchez sea más importante que los otros miembros del independentismo catalán que están encarcelados, sino porque Jordi Sánchez ocupa el número 2 en la candidatura de Puigdemont y, por lo tanto, es una referencia política de primer orden. Y lo que ha dicho el señor Sánchez, escuchábamos al principio del programa a su abogado, es que, oiga, yo no tengo ningún interés en seguir participando en ninguna política que vaya encaminada a la declaración unilateral de independencia. Es más, estoy dispuesto a dimitir, le escuchábamos decir a su abogado, como parlamentario, como miembro del Parlamento de Cataluña, si se va por esa parte. Hoy le ha explicado incluso al juez algo todavía más profundo, y es, mire, yo acepté ir en esta candidatura, en la que preside Puigdemont, ahora huido en Bruselas, porque en esa candidatura no había ninguna referencia programática a la famosa DUI.
Que ell va acceptar...
Que ell aceptó ir en esta candidatura porque el programa de esta candidatura no llevaba como hecho programático la declaración unilateral de independencia. Y que esa fue una de las cosas que a él le convencieron para poder ir en esta formación.
Y por lo tanto, eso quiere decir que el señor Puigdemont, cuando convocó al señor Sánchez, cuando habló con él para ofrecerle la candidatura, debió decirle algo distinto de lo que ahora está diciendo políticamente en Bruselas. Es verdad que no está en la cárcel y por lo tanto no tiene que ajustar su argumentario a lo que le pide el juez para poderle sacar en libertad. Que es el argumento, también lo escuchábamos al principio del programa, que están utilizando algunos, no muchos, diputados de Esquerra Republicana de Cataluña para entender lo que ha ocurrido hoy, porque es muy difícil de entender para un independentista, como de repente algunos de los mascarones de proa de ese proceso se han ido desdiciendo uno a uno, como fichas de dominó. Pues por eso escuchábamos a Antoni Castella decir, mire usted, es que para salir de la cárcel basta con decir lo que tengan que decir para que uno sea comprensivo y desde luego no juzgarlo. El problema de ese argumento de Castella es que no solo lo han utilizado hoy personas que estando en la cárcel quieren salir de ella, sino que también lo han utilizado personas que no están en la cárcel, aunque pasaron unas horas en ella, caso de Carmen Forcadell, y que se ha quitado de en medio por recomendación de su abogado para no perjudicar sus intereses personales. Leticia Vaquero.
Sí, sabíamos que Carmen Forcadell no iba a repetir porque así lo publicaban los medios de comunicación, y sin embargo hoy ha querido ya explicarlo en primera persona en una rueda de prensa. Dice que la decisión la tomó hace tiempo, incluso antes de las elecciones del 21 de diciembre.
Les anuncio que no me postularé para presidir de nuevo el Parlamento. Considero que he cerrado un ciclo al frente de la institución en una legislatura breve pero muy intensa. Creo que el nuevo momento político requiere al frente de la institución una persona libre de procesos judiciales.
Como bien decías, Luis, han sido sus propios abogados los que le han aconsejado que no repita en el cargo para no complicar su situación judicial. Recordemos, involucrada por delitos de rebelión, sedición y malversación. Y aunque Forcadell ha insistido en que en el Parlamento se tendría que poder hablar de todo, de ahí que deje paso a alguien sin antecedentes, recordemos que, bueno, según la Vanguardia, se perfila como su sustituto Ernest Margal, ex socialista de Cataluña, ahora de Esquerra Republicana, quien fuera consejero de Educación durante el segundo tripartito y además hermano del expresidente catalán Pascual Maragall. Y es inevitable que pensemos que con la marcha atrás de Forcadell difícilmente Carles Puigdemont vaya a restablecer el gobierno cesado y también la mesa del Parlamento anterior a la aplicación del artículo 155. Lo vimos hace dos días también con el exconsejero de Justicia, Carles Mundó, anunciando que dejaba su acta de diputado y que abandonaba la primera línea política. Por eso la expresidenta de la Cámara catalana se ha querido desligar de esa afirmación hecha por Mundó, de esas argumentaciones, porque ella sí que va a seguir en Esquerra Republicana, pero como diputada rasa, porque dice que tiene muchas ganas de hacer cosas.
Deixo la presidencia del Parlament, pero no abandono la política. Mi decisión es personal, no tiene nada que ver con otras personas que hayan decidido otra cosa. Es decir, yo creo que cada persona tiene que decidir de acuerdo con sus opiniones, con sus creencias, con lo que crea que es lo mejor para el país y que es lo mejor para ella.
Lo mejor para ella, ¿no? Esto es crucial porque Forcadell, recordemos que también tiene cuatro causas abiertas por permitir que el Parlamento catalán siguiera adelante con sus planes independentistas a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. A pesar de ello, Carme Forcadell ha dicho que se va satisfecha por el trabajo que ha hecho, aunque es consciente de que ha cometido algunos errores. Y creo que no está de más que recordemos que de las 26 leyes aprobadas por el gobierno de Carles Puigdemont, 12 han sido suspendidas por el Constitucional.
Bueno, ya sabemos que Forcadell no va a ser presidente del Parlamento de Cataluña y si se cumplen las quinielas, como nos decía Leticia Vaquero, la persona que tiene en este momento más posibilidades, según la prensa catalana, es Ernest Maragall, a lo primero a lo que tiene que enfrentarse es al debate de investidura, una vez que sea nombrado, lógicamente, presidente del Parlamento. Y ahí hoy hay muchas novedades. Se ve clarísimamente que prácticamente nadie quiere la teleinvestidura, ni siquiera Esquerra Republicana de Cataluña. Escuchad a Joan Tardà.
Pues si los letrados dicen no, pues seguiremos trabajando para que exista gobierno, porque hay un bien superior a conseguir, que es que exista gobierno, y lo habrá, palabra Esquerra.
Cambio radical también en Esquerra Republicana de Cataluña, porque en otros momentos no tan lejanos en la historia del independentismo catalán, los letrados del Parlamento de Cataluña dijeron no, y Esquerra y el PDeCAT dijeron sí, en compañía de la CUP. De ahí los problemas penales de muchas de las personas que hoy han pedido que le saquen en libertad. Y no parece que Esquerra, tampoco Tardà, quiera ahora seguir ese camino, y esto es lo más novedoso. Lo cierto es que los letrados ya han hablado, no solo los letrados han hablado también los abogados del Estado, que han emitido un informe público en el que dejan claro, por media docena de razones, que no es posible, jurídicamente hablando, la teleinvestidura. Carmen Arreazo.
En un informe claro y detallado, los letrados del Estado explican por qué no cabe la posibilidad de una investidura telemática en el Parlamento catalán. En primer lugar, argumentan que los debates presenciales forman parte de la esencia misma del parlamentarismo y que, tal y como recoge el artículo 4.1 del reglamento de la Cámara catalana, los diputados tienen la obligación y también el derecho de asistir a los plenos. El informe del Gobierno se basa en el reglamento del Parlament para desmontar la hipotética investidura telemática de Puigdemont, pero también en el Estatuto de Autonomía. Como segundo argumento, los letrados del Estado recogen que en el artículo 73.2 de la máxima norma autonómica se establece que el Parlament puede requerir la presencia del Govern tanto en el Pleno como en las comisiones, por lo que no cabe entender que el presidente de la Generalitat o su Gobierno no sean capaces de presentarse físicamente en la Cámara Autonómica. Por otro lado, y en tercer lugar, se alega en este informe que si cualquier debate requiere la presencia de cualquier diputado, con más motivo y especialmente se requiere la presencia del candidato en el debate de investidura. Además, se añade que el reglamento del Parlamento catalán fue aprobado en el año 2005, cuando ya existía técnicamente la posibilidad de permitir una presentación no presencial o telemática, y que la ausencia de normativa hasta ahora en ese sentido demuestra que la Cámara no contempla dicha posibilidad. Los encargados de redactar este informe dan una cuarta razón para dar por inválida la investidura telemática. Argumentan que en España hay una costumbre constitucional y parlamentaria que ha hecho que tanto en el Congreso de los Diputados como en cualquier Cámara Autonómica las investiduras se hayan hecho siempre de manera presencial. Por último y quinto punto, los abogados del Gobierno explican que en el artículo 83.3 del reglamento del Parlament se establece taxativamente que el orador pueda hablar desde la tribuna o el escaño, lo que impide que la intervención ante el Pleno de la Cámara se realice desde cualquier otro sitio que no sean esos dos lugares en el interior del Parlamento.
Bueno, este es el informe que hemos conocido hoy. También hemos conocido, aunque no de una manera completa, si a través de filtraciones periodísticas, el informe que han preparado a instancia personal, no porque nadie se lo haya pedido, los letrados del Parlamento de Cataluña, que coinciden en todos estos argumentos. Y para no ser redundante, se lo diré dos detalles. Dos detalles, digamos, que añaden algo a los que nos acaba de resumir Carmen Arreaza en relación al informe de los abogados del Estado. El primero, no se puede hacer, dicen los letrados del Parlamento de Cataluña, una investidura telemática porque nadie puede asegurar que el señor que sale en la videoconferencia, en la pantalla, en el Skype, no esté siendo amenazado por una persona que esté fuera de pantalla. Y por lo tanto, no hay ninguna garantía de que esté siendo libre a la hora de manifestar las opiniones políticas que está exponiendo en público. Y luego hay también una consideración, insisto, a instancia particular de los propios letrados del Parlamento de Cataluña, que sale al paso de una de las tesis que habían estado circulando a título de rumor en la prensa durante los últimos días. Parece que Puigdemont estaba tratando de considerar la posibilidad de boicotear el referéndum de investidura si no era posible la teleinvestidura, de tal manera que no hubiera quórum y, por tanto, no se pudiera celebrar ese referéndum de investidura. Bueno, pues dicen los letrados del Parlamento de Cataluña que, aunque es verdad que para celebrar cualquier debate parlamentario hace falta un quórum, eso solo admite una excepción. Curiosamente, los debates de investidura, porque ahí de lo que se trata es de trasladar a la vía práctica una decisión que está por encima del Parlamento, que es la decisión de los ciudadanos que han votado en un proceso electoral. En definitiva, que yo he escuchado muchos argumentos coincidentes y muy pocos, por no decir ningún argumento jurídicamente hablando, discrepante. Don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes y experto en Derecho Constitucional. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podríamos decir, si usted no me corrige, que en la comunidad, digamos, jurídica hay unanimidad prácticamente.
Bueno, yo no he escuchado todos los argumentos, pero sí parece que se va decantando una fórmula favorable a lo que indica la Constitución. Porque, claro, he escuchado algunas opiniones de que la decisión de que no puede ser la investidura telemática es de sentido común. No, no, no es de sentido común, es inconstitucional. Este es un argumento muy importante, no es un argumento del absurdo, un argumento del sentido común. Es que el mandato de diputados y senadores y el mandato de diputados del Parlamento, no hay que olvidar que el Estatut de Cataluña pende de la Constitución española al 100%, lo que sí que están en todo caso es exigiendo la presencia. ¿Presencia en qué sentido? En primer lugar, hay que decir que el proceso de investidura es un proceso parlamentario y no legislativo. Pero es un procedimiento parlamentario. El procedimiento parlamentario está sometido a dos condiciones esenciales desde la época de Cánovas, que son contradicción y publicidad. Publicidad, la famosa lucita quirófos. Contradicción, el interpelante o el interpelado tiene que tener la respuesta inmediata y tiene que dar la respuesta suya a la contradicción. Esto, digamos que la verdad parlamentaria surge de ese debate de contradicción. Entonces, la conclusión de este prolegómeno a cuál es la característica del Parlamento es que la función esencial del diputado es asistir. Esto en cuanto se refiere al diputado. Es decir, el propio artículo del reglamento del Parlamento de Cataluña establece que el pleno se constituye con la asistencia de los diputados. La asistencia es presencia. No se dice el Parlamento se constituirá como condición previa con la presencia a distancia o con la presencia por poder. Es que existe un deber de asistencia. Esto es a lo que se refiere a los diputados. ¿Qué ocurre en el caso de la investidura? Bueno, pues en la investidura es que hay dos polos que no se están distinguiendo bien. Por un lado está el Parlamento, su pleno, que va a investir posiblemente a un candidato que está en el otro polo. Es decir, el señor Puigdemont, en este caso, no está actuando como diputado que pueda delegar su voto o que pueda votar telemáticamente. No, no. Es que él está actuando como candidato. Entonces, esa es una intervención muy importante porque, en ese sentido, tiene el carácter hasta de un procedimiento de carácter público en que él es órgano. ¿Y qué dice la legislación general española respecto a la delegación? Pues que las funciones esenciales del Estado no son delegables. Por lo cual se concluye que, al margen ya de que el voto telemático o el voto por delegado se está refiriendo al diputado no en cuanto vota o se vota a sí mismo, sino en cuanto vote sobre una materia, en principio ajena a él, en el caso de la investidura, es que el deber de asistencia del investido es lo que se llama en derecho un requisito de orden público. Es que si no es así, el acto constitutivo y el acto evidentemente posible de la proclamación o de la elección es nulo de pleno derecho.
Lo ha explicado divinamente, y de tal manera que entiendo, si la cultura que nos ha ido dando los últimos acontecimientos políticos no me desmiente, que en el caso de que la mesa del Parlamento, previamente advertida por los letrados de todo este razonamiento que usted acaba de hacer, decidiera, a pesar de todo, promover ese debate, estaría infringiendo la Constitución y, por lo tanto, siendo presunto autor de delitos penados en el Código Penal.
Efectivamente, es que por eso decía al empezar, que aunque he oído alguna opinión de algún representante político en el sentido de que sea absurdo, de que sea ilógico, de que sea pintoresco, es que lo primero que es ilegal. Entonces, lo que no se puede es convocar un pleno para adoptar un acuerdo ilegal, y es ilegal porque el candidato que va a pedir de la Cámara que se le invista no está. Plantea problemas, por supuesto, adicionales a todos los que he dicho, pero resumidamente a la pregunta que me ha hecho, digamos que se estaría adoptando a sabiendas un acuerdo ilegal.
Bueno, hay una segunda parte que no forma parte directamente del asunto de investidura, pero sí de una manera muy directa, que hace referencia a aquellos diputados electos que están huidos o encarcelados, caso del señor Puigdemont. ¿Se puede tomar posesión del escaño, le pregunto, señor Fernández Fontecha, sin presencia física en el Parlamento de Cataluña?
Pues yo entiendo que lo conforme al reglamento es, llevar a cabo esa entrega también de forma de entrega física. Cualquier fórmula de poder en esta materia la encuentro constitucionalmente muy arriesgada, porque realmente es un acto personalísimo. Y además hay un dato adicional, el artículo 89 del propio reglamento del Parlamento habla clarísimo de que para poder adoptar acuerdos válidamente, este acuerdo es esencial, este artículo, el Parlamento debe hallarse reunido, según lo establecido por el reglamento, y con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Y de esto que se está oyendo hablar, de que la investidura por excepción o el debate inicial por excepción no admiten la regla de quórum de constitución, es una cosa completamente infundada lo que se está diciendo. Es que sin quórum de constitución el Parlamento no se ha constituido.
Pero fíjese que según las filtraciones periodísticas, esa es una matización que han introducido los propios letrados del Parlamento de Cataluña.
Claro, pero es que este es un problema clarísimamente resuelto por su propio reglamento, y que me sorprende esa exposición, porque claro, la norma del Congreso y del Senado es la misma, pero es que la norma del Congreso de los Estados Unidos, de la Cámara de Representantes y del Senado es la misma. Es que el quórum de constitución es, digamos, el punto central de la legalidad de lo actuado por un Parlamento.
Esta cuestión, que de momento todavía no nos ha ocupado con demasiada intensidad, de la toma de posesión del escaño, es muy interesante dada la composición aritmética del Parlamento de Cataluña y la situación política especialista que estamos viviendo, porque se dice que si no corren los escaños y no pueden ejercer como parlamentarios algunos diputados independentistas, pierden la mayoría absoluta. Pero yo le pregunto, sí, ¿se puede correr la lista si previamente no se ha tomado posesión del escaño?
Pues ese es un problema todavía técnicamente más a resolver con arreglo a los mismos principios. Es decir, es que la lógica lo que exige siempre es una toma de posesión que produzca sus efectos en cuanto a la adquisición de la condición de diputado y luego una renuncia. Entonces, si no se produce lo primero, no se puede producir lo segundo, porque no se ha adquirido la condición de diputado. Esto está clarísimo.
Y, por lo tanto, el Parlamento no tendría el número de, miembros asignados, sino de aquellos, claro, que hubieran tomado posesión efectivamente.
Es que tienen que tomar posesión, la fórmula legal, tienen que adquirir la condición de diputado. Y para adquirir la condición de diputado, pues tienen que acreditar las condiciones de su elección. Entonces, eso es lo que daría vía a una eventual renuncia. Entonces, la renuncia anterior sería una renuncia sobre una base ficticia.
Don Manuel Fernández Fontecha, muchísimas gracias por aclararnoslo. Un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias.
22 minutos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Esto, lo que tiene que ver, o por lo que tiene que ver con las cuestiones, digamos, de carácter procesal, procedimental, lo que hace referencia a los comportamientos que tengan que adoptar los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que, como saben, se constituye la semana que viene, el día 17. Pero todavía, la última referencia informativa que nos circunscribe al ámbito catalán nos habla de una relación no mala, no pésima, entre el Partido Popular y Ciudadanos. Hoy estaba muy, 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 muy enfadado el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, porque Ciudadanos no le ha querido ceder el número de diputados necesarios para que tenga el PP en el Parlamento de Cataluña un grupo parlamentario propio. Y esto lo que hace es poner de manifiesto que esa relación política bilateral va de mal en peor. Mariano Alonso.
Si hay un bloque constitucional, dice Rafael Hernando, tiene que haber generosidad, algo que a su juicio no está teniendo Ciudadanos con el PP en Cataluña.
Lamento que hay algunos que ya estén excluyendo al Partido Popular de todo. Ni grupo parlamentario, ni estar en la mesa, ni en ningún lado. Esto habla muy bien de algunos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que lo primero que han hecho ha sido darnos una patada ahí, ¿no? Cada uno hace lo que estima oportuno. Yo no hice eso. Ni mi grupo parlamentario hizo eso. Ni el señor Rajoy hizo eso. Hoy Ciudadanos tiene dos miembros en la mesa del Congreso de los Diputados, ¿eh? Dos, con 32 escaños.
Inés Arrimadas se escuda en que los populares pueden acogerse a la fórmula del subgrupo en el Parlamento.
Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que el Partido Popular pueda tener las mismas oportunidades que cualquier grupo parlamentario, que puedan presentar sus iniciativas, que tengan el tiempo de intervención del resto de grupos. Aquí hay una figura que ya está solucionado, que es el subgrupo parlamentario, que nosotros también dispusimos de esta figura en las pasadas legislaturas, y vamos a trabajar para que el Partido Popular, insisto, aunque solo tenga 4 escaños, pueda tener toda la capacidad de iniciativa legislativa, de iniciativa parlamentaria, de tiempos en el Pleno, como cualquier otro grupo parlamentario.
Lo cierto es que solo el grupo propio, para lo que sería necesario que Ciudadanos cediera al PP algún diputado, garantizaría a los populares una serie de ayudas económicas, entre ellas la devolución del dinero empleado en el mailing de la campaña de diciembre, una de las partidas habitualmente más abultadas de los presupuestos electorales de los partidos.
Hasta aquí las referencias informativas a Cataluña. Faltan, amigos, 20 minutos para que sean las 9, las 8. En la Comunidad Canaria, no os olvidéis del seguro de salud Aegon.
¿Sabes ese momento en el que te das cuenta de que estás pagando muchísimo por tu seguro de salud y descubres que Aegon te ofrece un seguro de salud completo desde 32,95 euros al mes? Ahí es cuando te das cuenta de que es tu momento. Por 32,95 euros tienes 39.000 médicos de libre elección en más de 1.000 centros médicos, con hospitalización incluida, las máximas coberturas y la tranquilidad de tenerlo con Aegon, expertos en salud. Contrata ya tu seguro de salud Aegon en el 900-177-177. Recuerda, el 900-177-177.
En Casa de Herrero, es Radio.